periodista, escritor y comentarista político Fernando Lázaro, escribió un artículo en el diario El Mundo titulado Hormigón sobre el zulo de Ortega Lara. Ahora está esta tarde con nosotros para contarnos, para contar sobre todo a la gente que no sabe lo que pasó, pues qué ocurrió y el porqué de ese artículo. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Radio Olmo en Bruselas.
Hola. Buenas tardes. Gracias.
Me gustaría que empezáramos por el principio, porque el principio fue el 17 de enero de 1996 cuando secuestraron a Ortega Lara. ¿Qué pasó aquel día y después?
Pues mira, te explico. En aquel momento, pues la organización terrorista ETA decidió tomar de rehén y secuestrar a un funcionario de prisiones que estaba destinado a la prisión de Logroño, en La Rioja, y retenerlo y exigirle al gobierno, a cambio de la libertad de este funcionario, que pusiera fin a la política de dispersión de los presos de ETA. Pues sabes que la política de dispersión consiste en no tener a todos los presos de ETA en la misma cárcel o en las mismas cárceles del propio País Vasco, para que la organización no se extienda a sus propios tentáculos dentro de las cárceles. Hay una dinámica de dispersión y los presos de ETA están repartidos por las prisiones de toda España. Bueno, pues lo que querían era acabar con esa dinámica de dispersión, y para ello secuestraron a José Antonio Ortega Lara. Lo tuvieron, como bien recordabas tú, 532 días en un zulo, que prácticamente es la mitad de lo que sería una habitación normal de cualquiera de nuestros hijos, ¿no?
Sí, luego comentamos lo que era el zulo en sí, que es la cosa más inhumana, ¿no? Y más desagradable que donde puede estar una persona o incluso un animal, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del gobierno entonces, primero en el momento del secuestro y luego durante el secuestro? Que no sé, en ese momento creo que era el Partido Popular, creo, Aznar, me parece, el que estaba en el poder.
Efectivamente, al frente del partido del gobierno estaba el Partido Popular de José María Aznar, al frente del Ministerio de Interior estaba Jaime Mayor Oreja. Y desde el minuto uno, la verdad es que el gobierno dejó claro cuál iba a ser su posición. Y su posición era no ceder al chantaje de los terroristas y luego poner toda la carne en el asador para que las fuerzas de seguridad del Estado tuvieran todos los medios para intentar localizar y recuperar y liberar al secuestrado. Pero desde el minuto uno dejó claro el ejecutivo que estaba en la Moncloa entonces que no estaba dispuesto a negociar ninguna condición con terroristas y que no estaba dispuesto a ceder en nada ante el secuestro de José Antonio.
En el artículo que tú has escrito en El Mundo, que se llama Es Hormigón sobre el zulo de Ortega Lara, cuentas, has hablado, ¿no?, con fuerzas y seguridad del Estado que estuvieron en esa investigación, y qué es lo que te han contado de cómo fue aquello.
Pues mira, conseguí contactar con un oficial que estuvo durante los 532 días en la investigación del secuestro. Y este hombre, claro, lo que relata es cómo se encuentran ellos en una investigación virgen. Es decir, nos han secuestrado a José Antonio Ortega Lara, que sabemos que es un funcionario de prisiones de Logroño, pero no tenemos ningún indicio, dato sobre la autoría. Sí sabemos que la autoría es ETA, pero no sabemos quiénes son los autores materiales del secuestro. Entonces, claro, fue, como explicaban ellos, fue una investigación la más difícil que han llevado a cabo en la historia de la lucha contra ETA, porque tenían que buscar a un funcionario sin tener datos y tenían que rastrear prácticamente todo el País Vasco o Navarra, porque tampoco estaba claro dónde lo podían tener oculto, siempre y cuando estuviera en España. Y entonces lo que estuvieron haciendo fue la típica investigación de prueba-error. Iban abriendo vías de investigación a ver si alguna de ellas les conducía a alguna clave que les permitiera avanzar en la resolución de ese secuestro. Entonces, uno de los primeros pasos que dieron fue investigar el gasto de luz que había en caseríos del País Vasco que podrían tener pues una propiedad, un propietario que pudiera tener algún tipo de vínculo con la izquierda abertzale. La izquierda abertzale, sabes que es el engranaje social que sujetaba al terrorismo de ETA. Y bueno, pues estuvieron mirando el gasto de luz de esos caseríos para ver si se había producido algún incremento desde la fecha en la que fue secuestrado José Antonio Ortega Lara. Y entonces, para ver si, bueno, pues si dices, mira, si gastaba 100 y ahora está gastando 200, ahí hay una anomalía en ese consumo y nos permite avanzar en esa investigación. Pero claro, era pegarse contra un muro durante bastantes meses. Inicialmente la investigación fue pues toda valía.
Por otra parte, durante el secuestro, no sé si se sabe cuál fue o si fue buena la relación que mantuvo el gobierno con la familia del secuestrado, de Ortega Lara.
fue una relación de altibajos, ¿no? Porque, claro, es normal, además, es que la familia, cada vez que le llamaba al gobierno para contarle algo, tampoco grandes novedades porque la investigación no avanzaba, pues la familia caía en el desasosiego absoluto. Y, claro, cuando ya desde el propio Partido Nacionalista Vasco, desde el gobierno vasco, se empezó a presionar al Ejecutivo de Madrid de cara a que se diera o que hiciera algún gesto para ETA, y el gobierno decía que no, pues claro, la familia pues no terminaba de entenderlo, ¿no? Que como no hacía nada el gobierno por liberarlo. Pero la relación, con ser tensa, no llegó a ser muy muy complicada. Claro, en el tiempo tuvo sus altibajos, pero no fue una relación complicada o compleja, ¿no? Aparte de las diferencias de criterio lógicas.
Claro, es que normalmente la relación de los gobiernos, incluso el del PP, con las víctimas del terrorismo no ha sido muy buena, que digamos.
Ha pasado por fases. Ha pasado por fases durante la etapa, porque cuando liberan a Ortega Lara, y habla ya José Antonio con la opinión pública y con el juez y tal, él ya deja claro que él sabía que el gobierno no iba a ceder al chantaje de ETA, y no se lo recriminaba, con lo cual la posición del Ejecutivo en aquel entonces era muy clara, era firmeza contra ETA y era Estado de Derecho contra ETA. Eso, en el fondo, podía dividir un poco al mundo de las víctimas, pero claro, las víctimas lo que hicieron es, por primera vez también, sentirse bastante arropadas, porque sí que se sacó una legislación que fue la atención a víctimas del terrorismo, que les permitió, primero, el reconocimiento público de España, que hacía muchos años que no lo habían obtenido, y luego una sensación de que había un criterio único de lucha contra ETA, que había un recuerdo de los suyos, que había una compensación económica y que ETA no iba a ganar la batalla por encima del Estado de Derecho. Con lo cual, la relación fue regular, lógicamente, pero no fue del todo mala inicialmente. Luego ya cambió el gobierno, entró el gobierno socialista y el gobierno socialista optó por otra manera de enfocar el problema del terror y pasó del no ceder a abrir vías de contacto y de diálogo con los terroristas. Y eso sí que enervó a las víctimas y las sacó a la calle.
De todas maneras, Ortega Lara, me parece que él era del Partido Popular antes de que lo secuestraran, y luego siguió siendo, pero luego hace un tiempo que ya dejó el partido, porque creo que, me parece recordar, que entre otras cosas también, creo que también estaba el tema de las víctimas del terrorismo, ¿no? O a lo mejor en no haber ilegalizado Bildu o ETA, que al final pues han llegado al poder, han llegado a las instituciones. No sé cuál fue el criterio que siguió Ortega Lara para dejar el Partido Popular.
Hombre, ahí efectivamente estaba en el Partido Popular y él abandonó el partido y se fue a Vox. Él interpretó que después de la marcha del Partido Socialista del gobierno y volvió otra vez el Partido Popular al gobierno, el Partido Popular nuevo, el de Mariano Rajoy, que ya no era el de Aznar, heredó las vías de contacto y los acuerdos alcanzados entre Zapatero y ETA, y entendió que ese partido había cambiado de rumbo, había roto con lo que era una dinámica de no hablar con ETA, de no pactar nada, y de política de Estado de Derecho y con la operación internacional para acabar con el terror, a otra política que era respetar los acuerdos entre un ejecutivo anterior y los terroristas. Ahí estaba la vía Nanclares, que les permitía a los etarras presos acceder a beneficios penitenciarios. Había también un movimiento que se hizo con Bolinaga, que precisamente fue uno de los captores del propio José Antonio Ortega Lara. Hubo una serie de movimientos políticos que a él ya llevaron a la conclusión de que ese Partido Popular en el que él militó ya no era el mismo.
Claro, eso era otra de las preguntas, ¿no? Bolinaga, que era el carcelero de Ortega Lara, que es el que luego se apresuró el Partido Popular en soltar, porque supuestamente tenía una enfermedad terminal, pero que vivió 2 años más, en libertad y con su familia, en fin, haciendo vida normal. 2 años, que cuando es terminal normalmente no tienes 2 años de vida, ¿no?
No, desde luego, con el resto de presos de otro tipo de internos, el comportamiento que tuvo en aquel momento el gobierno no era el mismo. El comportamiento que hubo con Bolinaga fue extraordinario, fue una decisión política. Yo creo que fue un globo sonda por parte del gobierno que arrancaba en ese momento para ver cómo reaccionaría la opinión pública ante algún tipo de movimiento que permitiera escarcelar etarras o acercar etarras y tal. Y claro, se encontró con una reacción social y política muy muy dura, ¿no? Porque claro, nadie acababa de entender que quien había tenido secuestrado 532 días a José Antonio Ortega Lara tuviera una oportunidad de disfrutar un tiempo que el resto de presos no tiene y que a José Antonio Ortega Lara se lo estaba él negando. Claro, la diferencia entre un Estado de Derecho y un terrorista, ¿no? Pero en cualquier caso, no nos olvidemos que Bolinaga asistía impasible a las horas y horas y horas de registro que tuvo la Guardia Civil en aquella nave de Mondragón donde estaba escondido el Zulo, sin decir absolutamente nada de dónde estaba el agujero en el que habían enterrado en vida a José Antonio. Y es más, si la Guardia Civil hubiera abandonado en aquel momento por pura desesperación o porque no era capaz de encontrar el agujero, Bolinaga no hubiera vuelto a aparecer por esa nave en Mondragón y hubiera dejado morirse a José Antonio Ortega Lara de hambre.
Sí, sí, que ya es alucinante, ya el habría sido ya el remate de, porque ¿cómo era el Zulo de donde estaba José Antonio Ortega Lara?
Pues era un poco más alto de 1,80 y venía a ser un 3x2, 3 de largo por 2 de ancho, más o menos.
Madre mía.
Te hablo un poco de memorieta, pero ahí, claro, sin ningún tipo de ventilación, a 3 metros de bajo tierra. Y como me decía a mí el Guardia Civil que participó en las investigaciones, dice, es que ese Zulo lo teníamos que haber conservado, porque en ese Zulo, esos que de vez en cuando hacen algún tipo de lectura política positiva de actuaciones de ETA o de movimientos de la izquierda abertzale, tenía que bajar simplemente a visitar el Zulo y permanecer en él un minuto y que vea lo que era ETA, porque quien es capaz de crear una maquinaria como aquella infernal que tenían en Mondragón, pues es desde luego no es un ser humano acorde a las condiciones de convivencia que tenemos los demócratas, ¿no?
Claro, bueno, y las personas cualquiera, quiero decir, una sociedad medianamente civilizada, ¿no? En fin, el respetar mínimamente a los demás. Entonces, en el artículo este, perdona, en tu artículo que hablas de, dices, los 15 días que desencadenaron el final de ETA. Yo creo que todavía no han entregado las armas, ¿no?
Bueno, es correcto, estamos en la vía.
Ah, vale.
Es verdad que viéndolo en la larga trayectoria, que es lo que intentamos en el periódico a la labor del reportaje, hombre, cuando secuestran a Ortega Lara, o sea, cuando liberan a Ortega Lara, se produce una reacción inmediata de ETA, que ha notado el impacto de la actuación policial, que le ha hecho daño, porque inmediatamente a los 10 días secuestra a Miguel Ángel Blanco, que quedaba en meridiano que iba a ser un asesinato a cámara lenta y a los 2 días lo mataron. Pero aquello hizo saltar a la calle, hizo que la calle se manifestara, hizo que en la calle hubiera ciudadanos vascos y navarros que por fin hablaron, que por fin se les vio, que chillaron delante de las sedes de Arrima Tasuna. Es decir, que aquello que denominamos en su día el espíritu de Hermoa es lo que hizo, incluso, como me explicaba Mayor Oreja, dice, es que hizo temblar los cimientos del nacionalismo democrático que conocemos. El PNV sintió miedo a que esa ola de ciudadanía y de repulsa ciudadana no solo acabara con ETA, sino que se llevara por delante todo tipo de nacionalismo en el País Vasco. O sea, que en aquel momento sí hubo un cambio de chip. Es verdad que luego los políticos lo pervirtieron y no supieron aprovechar la ola, pero en aquel momento cuando matan a Miguel Ángel Blanco y luego en documentación que se ha intervenido a ETA posteriormente a sus comandos, han tenido que reconocer que estratégicamente fue su mayor error. Ese y perpetrar un asesinato en Francia que acabó con un policía. Que es verdad lo que dices tú, que efectivamente soy optimista? Sí, porque no se ha acabado ETA, es verdad. ETA ahora no mata, porque también es verdad que su proyecto obtiene ahora mismo más rédito político sin matar que matando. Ahora mismo ya está gobernando en Pamplona, por ejemplo. Ya tiene un gobierno de coalición en Navarra y ya ha colocado en Navarra Lekurriña, que era un poco una de sus aspiraciones para luego dar el salto independentista. Pero lo cierto y verdad es que en aquellas fechas, aquello de hace 20 años supuso el principio del fin porque se quedó sin apoyo social. Porque ya por fin el apoyo social le plantó cara a la mayoría democrática a ellos y ellos empezaron a cochinarse, que se dice vulgarmente.
Sí, estuve en la manifestación que hubo en Madrid porque a propósito de lo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero porque en Madrid conviene recordarlo siempre, ha habido muchos asesinados por ETA también. Porque a veces parece que se lo han matado en el País Vasco, pero desde luego en Madrid también, desgraciadamente, en toda España, no solo
Sevilla, y Málaga,
Sevilla, Valencia,
y Barcelona,
en fin,
y Logroño, sí, claro, y Valencia.
Sí, desgraciadamente en todo, pero vamos, Madrid también un buen número, era casi constante, yo creo, ya el goteo de, en fin, aquellos años de plomo que llamaban. Bueno, pues Fernando Lázaro, muchas gracias por haber estado con nosotros.